Luce dei nemici nostri, sdeverano i nostri, in nome Patri, e Fili e Spirito Santi. Amen. Signor mio e Dio mio, creo firmemente che estás aquí. Che me ves, che me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Estamos ya en el cuarto domingo de Adviento, segundo día de las ferias privilegiadas, y como decíamos, todos estos días el Evangelio nos va ayudando a prepararnos, y hoy, que estamos exactamente a una semana de Navidad, nos presenta el capítulo de San Lucas que nos narra la Encarnación. Este misterio, pues, que es para nosotros muy familiar, entre otras razones porque todos los días lo recordamos al rezar el Ángelus, e incluso también lo recordamos al rezar el Ave María. Estamos repitiendo palabras del Ángel, palabras de María, palabras de Isabel. Pues nos presenta esto que es ya la preparación pues inmediata para que el niño nazca, que es precisamente su concepción, 9 meses antes. Y vamos a fijarnos en unas palabras de Nuestra Señora que nos pueden servir para la oración de hoy. Cuando el ángel le revela el misterio, María pregunta: ¿cómo podrá hacer esto puesto que yo permanezco virgen? ¿Cómo podrá ser? O sea, ¿cómo se va a realizar? Yo quiero que se realice, nada más necesito saber cómo. Entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. En brevísimas palabras le revela misterios enormes, empezando por el misterio de la Santísima Trinidad. Es la primera vez que de manera explícita se mencionan en un texto de la Escritura la realidad de las tres personas. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo, el poder del Padre, te cubrirá con su sombra, y por eso el Santo, el Verbo, el Hijo, será llamado el Hijo de Dios. Pues María es la primera depositaria de esta revelación. Es la primera depositaria porque está llena de Dios, porque está habitada por Dios. Y el ángel lo que viene a hacer es, pues en primer lugar, a confirmar que eso sucedía en el interior de su alma, que desde el primer instante de su concepción ella estaba, pues, habitada, como poseída por la Santísima Trinidad. Y que ahora en la Encarnación va a recibir como una intensificación, pues que no podemos ni siquiera imaginar cómo sería, de esa fuerza de posesión de la Trinidad del alma de María, que va a ser para nosotros también, pues, la razón de que tengamos posibilidad de ser santos y de que tengamos vida interior y de que podamos hablarle a Dios en nuestro corazón, porque somos templo de Dios, porque Dios vive en nosotros. Porque somos como sagrarios de la Trinidad, donde tú vayas va Dios, como si hiciéramos una especie de procesión del Corpus Christi, que está ahí presente Dios en el modo sacramental, pero está presente en ti en el modo de inhabitación. en ese modo de vida trinitaria por el conocimiento y el amor que se despliega en cada uno de nosotros y que podemos decir por eso muchas veces, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo que están en mí, que soy su habitación. En la primera lectura de hoy se va a recordar esa pues como ilusión que tuvo un día David, seguramente inspirado por el Espíritu Santo, al ver que él estaba habitando en una casa bien de madera, en cambio esa representación de Dios estaba, el arca de la alianza estaba en una tienda. Y entonces a David se le vino la inspiración de construir un templo. El profeta Natán le dice, haz lo que esté en tu corazón. Claro que sí, claro que Dios quiere vivir, quiere habitar en templos muy dignos. Y todos esos templos dignos, pues no serían más que una imagen del templo más digno de todos, que es precisamente María. Y los templos anteriores, pues no guardaban realmente la verdad de Dios en su persona o en sus personas. Pero María sí. Por eso el ángel le dice, oye, tú no vas a hacer un templo como, ni siquiera como ese maravillosísimo templo de Jerusalén, que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, y que se tardaron 40 años en construirlo a base de muchísimo, pues, inversión de personas y de dinero y de transporte de material. Pero realmente, pues, era una imagen de lo que había de suceder cuando llegara este templo que es María, en el que se vendría Dios a vivir en la presencia trinitaria. Y qué maravilla que eso suceda también en nosotros. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo está descendiendo sobre ti y el Padre te está cubriendo con su sombra, y entonces tú vas a ser realmente la madre del Verbo. El Padre Celestial envía al Espíritu Santo para que al encontrar el alma de María se pueda realizar la encarnación del Verbo. Y eso, pues, necesariamente tiene que seguir sucediendo también en nosotros. Porque nosotros estamos llamados a ser Cristo, a ser el mismo Cristo. ¿Y el Espíritu Santo qué tiene que hacer? Pues encontrar en nosotros el alma de María. Y el alma de María es, pues, fundamentalmente un alma dócil al Espíritu Santo. Un alma que está siempre atenta a sus inspiraciones, que está meditando las cosas en su corazón. Y entonces se realiza ese prodigio que, pues, debe realizarse en todos. Ojalá que Dios pueda decir también de ti, de mí, de cada uno, el Espíritu Santo está descendiendo sobre ti. Eres un templo de Dios real, donde las personas divinas están pudiendo realizar esa vida intratrinitaria. Está pudiendo ser constantemente enviado a ti el Espíritu Santo. Y entonces constantemente en ti se encarna el Verbo. Y eres más y más Cristo. Por eso San Pablo, en la lectura que escucharemos hoy, que es la carta a los Romanos, nos dice, oye, esto es el misterio que estaba escondido, que estaba mantenido en secreto durante siglos y que ahora se cumple. Pues cuánto bien nos hace meditar estas consideraciones tan profundas de la revelación de Dios, porque nos inciden, porque nos involucran y porque nos dicen, no vayas a perder estos bienes. ¿Qué estás haciendo dedicándote a las bagatelas de las cosas externas cuando tu riqueza está dentro de ti? Dios está dentro de ti. Y por lo tanto tú, pues, eres más que un templo. No sé, quizá ahora que vino el Padre a la dedicación del templo de San José María, pues nos dice, ay, pues qué bueno que ya se pudo hacer este templo y que se hizo, pues, con la cooperación de tantas personas, y ya fuimos y lo visitamos. Pues mucho más importante que ese templo eres tú. Entre otras cosas, porque ese templo, pues, las paredes, digamos, son inertes. no están siendo transformadas por la presencia de la Eucaristía. Es más, ni siquiera está siendo transformada por la presencia de la Eucaristía el sagrario, y tampoco el copón que toca la Eucaristía, porque es materia fría, metálica, incapaz de recibir la acción divina. Pues tú eres más que un templo y más que un sagrario y más que un copón, porque realmente en ti sí se realiza el proceso de encarnación del Verbo por la obra del Espíritu Santo. Vamos a pensar estas verdades y a decir que no sea yo superficial o que no sea yo simple, que no diga a veces eso que dice la gente: no, pues esta persona tiene baja su autoestima, tiene poca autoestima. Pues ¿sabes por qué tiene poca autoestima? Porque no sabe lo que está pasando en ella. O a lo mejor a veces sí va a tener muy baja su autoestima porque no sabe, o porque no lo vive, o porque está en pecado. Entonces sí que tenga bajísima su autoestima, porque es un montón de carne nada más, que va a ser comida por los gusanos o que va a ser transformada en ceniza. El otro día alguien me decía que había visto una urna con las cenizas de una persona. Esto que pues, se hace ahora, que ya no llevan el cadáver, sino las cenizas. Y decía, yo creía que las cenizas eran pues como las cenizas que conocemos, que vemos, por ejemplo, una ceniza de un carbón o de un cigarro, pues una ceniza así, o como la ceniza que nos echan en el miércoles de ceniza en la frente. No, son blancas. Las cenizas de un muertito son blancas. Y yo pensé, ¿y por qué son blancas? Pues porque realmente lo que se quemó fue el cuerpo, la carne. En cambio, los huesos, pues no se hacen cenizas, sino que se quedan como piedritas, porque es mineral. Bueno, pues eso es en lo que acabamos. Esa es tu realidad, como un polvo blanco, eso es en lo que queda. Pero tú eres templo de Dios, sagrario de Dios, sagrario trinitario. Deja que actúe más y más en ti Dios. No tengas miras bajas en tu vida, en tu vocación, en el plan divino. Estuvo oculto ese secreto, mantenido en secreto durante siglos, dice San Pablo, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado de manifiesto. Ahora que estamos diciendo, María, en ti viene el Espíritu Santo, desciende el poder del Altísimo, te cubre con su sombra, y tú estás siendo verdaderamente divinizada. Se está encarnando el Verbo, te está transformando en Él, más de lo que tú puedes darle, que le estás dando tu carne y tu sangre, Él te está dando su divinidad. Entonces, la realidad de la carne, de la sangre, del alma, de la divinidad, pues va haciendo ese maravilloso proceso de cristificación. Pues vamos a decir, ¿yo qué tengo que hacer? Pues deja que descienda constantemente sobre ti el Espíritu Santo. Que venga el Espíritu Santo sin que lo entristezcas. No entristezcáis al Espíritu Santo. Cada vez que viene el Espíritu Santo, le cierro la puerta. Y entonces, ¿cómo va hacer que en mí se encarne por obra del Espíritu Santo, el Verbo, si no lo dejo actuar? Al contrario, dice, qué alegre está el Espíritu Santo en ti, porque ¿cuánto caso le haces? ¿Cómo le respondes a las más pequeñas insinuaciones? ¿Cómo lo llamas? El Espíritu Santo descenderá sobre ti, pues también sobre ti. ¿Qué le dijo aquel sacerdote un día que nuestro fundador fue a su dirección espiritual y habló del tema del Espíritu Santo? Pues algo que San José María se quedó muy grabado. Le dijo, no le hable al Espíritu Santo, óigalo, óigalo, escuche al Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo no viene en forma de no sé, de rayos y de truenos y de tormentas y de huracanes, sino viene como un leve soplo, como muy suave. Y entonces nosotros tenemos que ser personas que realmente estén siempre habitualmente recogidas para decir, ¿qué quieres ahorita? Quiero escuchar tu voz, quiero oír tu voz. Quiero que me ilumines y luego dame también tu fuerza, dame tus dones para que yo pueda irme pues transformando en Cristo, siendo Cristo, porque tú eres el santificador, obra del Espíritu Santo, la encarnación del Verbo, por el envío del Padre a los corazones que se abren, a los corazones que realmente quieren ser suyos, a los que no se quedan pues como el metal o como las piedras de una iglesia o los metales de los agrarios o de los copones, que no les pasa nada, que siguen siendo más o menos iguales que antes. No hay un cambio profundo en ellos. Pues, ¿qué sentido tiene la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a saber si el Espíritu Santo está actuando en mí? Pues hay muchas maneras. Una manera es si todo lo que estoy haciendo me está llevando al amor, me está haciendo pues que sea algo que procede del amor y que me hace crecer en el amor. Es una señal muy clara. Si algo me está llevando al egoísmo, al enojo, no es del Espíritu Santo. Dice también San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les ha sido dado. ¿Qué te está llegando a ti? Pues el amor de Dios. Está siendo derramado en tu corazón porque estás recibiendo el Espíritu Santo. Estoy actuando pues llevado por el deseo mundano, por el deseo terreno, por mi concupiscencia, porque quiero, pues no sé, tener más, imponerme más, ser más, mejor tratado. No, el Espíritu Santo no va por ahí. El Espíritu Santo es el Espíritu de amor, de Dios Padre y de Dios Hijo. Y por lo tanto tiene muchísimo que ver con la humildad, porque va precisamente en el sentido contrario a la falta de acción del Espíritu Santo, que es el pecado de orgullo, de soberbia. Caminen según el Espíritu y no presten oídos a la carne, dice San Pablo, la epístola a los Gálatas. No presten oídos a la carne, porque la carne también te va a estar hablando muchas veces. El mundo, el demonio y la carne te van a estar hablando. ¿Cuánto habla el mundo? ¡Qué barbaridad! Por todas partes habla el mundo. Basta, pues, abrir una página del periódico. Todo es, pues, criterios del mundo. Y esos no son los criterios del Espíritu Santo. Y a veces lo vemos tristemente, pues, no sé, con las peleas que tienen los candidatos de partido, no sé qué, y con los ataques y con la insatisfacción y con las guerras, y luego nos vamos a otra parte del periódico y tantito peor, porque encontramos ahí toda la sensualidad y toda la vanidad. Pues no presten oídos a la carne, caminen según el Espíritu. Los frutos del Espíritu son caridad, en primer lugar, el amor está llevando más al amor. En segundo lugar, el gozo. El otro día que les pregunté en clase, ¿quiénes son más felices, los niños ricos o los niños pobres? Y contestaron, los niños pobres. Pues sí, porque el mundo no da la felicidad. Es más, la quita casi siempre. Caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, persona buena, longanimidad, que es lo mismo que la magnanimidad, un alma grande, alma que siempre perdona, mansedumbre contra la ira. Una persona corajuda no está siendo actuada por el Espíritu Santo, tenlo por seguro, fe, modestia, una persona vanidosa no está siendo actuada por el Espíritu Santo. Siempre que compres algo, que te pongas algo, que te veas en el espejo, guía a mi Espíritu Santo, que no me deje llevar por la vanidad, porque esto no es un fruto tuyo. El que yo sea vanidosa, podrías pensar tú, pues no es por el Espíritu Santo, es por la carne. Estoy prestando oídos a la carne. Tengo que vivir modestamente, con la modestia. Si no, no voy a ser santo. Continencia, castidad. Castidad. Ya recordamos aquella anécdota de la vida de San José María cuando... pues cuando acusaron después de la Guerra Civil Española a los miembros de la obra que eran masones, y era una cosa terrible, una acusación espantosa, porque en esa época pues el general Franco perseguía todo lo que pudiera ser sospechoso de pues eso, de masonería o de comunismo, y entonces acusaron a los numerarios de que eran masones, y entonces fue el acusador a ver al juez, y entonces el juez le hizo una serie de preguntas y el hombre este le dijo, pues es que bueno, es que sí son, viven la castidad. Ah, ¿viven la castidad? No, entonces no son masones. Ah, no, no te preocupes, no son masones. No, ¿por qué? Porque la castidad es un fruto del Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo no actúa en aquellos que están opuestos a la iglesia, como los masones, pues no es un fruto del Espíritu Santo. Si vivimos según el Espíritu, vivimos según el Espíritu, por lo tanto, caminemos según el Espíritu. ¿Estás queriendo vivir según el Espíritu? Bueno, pues, esa es tu manera de vivir. Apréndete los dones, pídelos, y apréndete los frutos para que distingas. Esto es, pues, fruto de la carne, como dice también San Pablo. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Pues las discusiones, los pleitos, las rivalidades, las embriagueces, la sexualidad desordenada, los frutos de la carne. Pues caminen según el Espíritu, no presten oídos a la voz de la carne. Que el amor de Dios sea más y más derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos va santificando, transformando en Cristo, va siendo como la repetición de ese modelo en ti. Es Cristo, más Cristo, como lo hizo maravillosamente en María. Realmente ella sí está totalmente cristificada. Pues que el Espíritu Santo nos enseña a saber siempre amar, a vivir en otro, a vivir en Cristo. Dicen que una vez le preguntaron al santo cura de Ars, o más bien el santo cura de Ars decía, ¿qué cosa pasaría si nosotros le preguntáramos a los condenados, ¿por qué están ustedes en el infierno? Pues los condenados dirían, por haber resistido al Espíritu Santo. Por eso estamos aquí en las llamas del infierno. Resistimos al Espíritu Santo. Y si le preguntaran a los santos, ¿por qué están ustedes en el cielo? Ellos contestarían, por haber obedecido al Espíritu Santo. Pues porque el Espíritu Santo viene para llevarnos al cielo. Y vamos a estar en la escuela del Espíritu Santo. Estás siempre escuchando sus mociones. Estás haciendo lo que a él le gusta. Estás siempre amando. Esa señal que es tan clara. Están produciéndose en ti sus frutos. Hay frutos del Espíritu Santo. O donde no hay frutos del Espíritu Santo en ti, pues corrige. Y pide que venga más y que te queme con el fuego. Y que aprendas a ser más dócil al Espíritu Santo. Y si, ¿cómo le puedo hacer para ser más dócil al Espíritu Santo? Pues acuérdate que el Espíritu Santo es fruto de la cruz. Que solamente después de que Cristo murió, pudo ser enviado el Espíritu Santo. Y decía Jesús, pues recen y estén pendientes, porque yo tengo que irme a que venga el Espíritu Santo. Les tengo que conseguir que el Padre les envíe el Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre, y para eso tengo que pasar por la cruz, morir en agonía. Y así como fue muy fácil que se hiciera la creación con una sola palabra de su boca Dios hizo la creación para poder enviarnos al Espíritu Santo y hacer esta obra de santificación, pues le costó la muerte de su Hijo. Y por lo tanto digo, yo no voy a poder seguir a las mociones del Espíritu Santo si no hay una persona que está siempre buscando su negación, la cruz. No se puede. Estoy demasiado pesado. El Espíritu Santo es como un soplo. Tengo que ser como una pluma que el Espíritu Santo me pueda elevar del suelo. Si soy una especie de piedra de plomo pesadísima, de una cosa ahí que no la mueve nadie, pues el Espíritu Santo no va a poder actuar conmigo, porque no soy amigo de la cruz, porque no me he aligerado con mi penitencia. Porque no hay santidad sin cruz. Porque para saber si amas, tienes que tener siempre la piedra de toque del dolor. El dolor es la piedra de toque del amor. Y si te estás afirmando en tu yo, pues el Espíritu Santo va a decir, nunca me oye. Ya estoy cansado de decirle que cambie en esto, que corrija aquello, o que se meta realmente en Dios, que realmente cuide, pues, lo que sea, su comunión, así en serio, y no se distraiga, para que pueda yo llevarla, y que sea alma de profunda vida interior, y que quite su yo, porque me está estorbando mucho su yo, y que por eso le mando cosas que la humillen, para decir, aproveche esta oportunidad en la que no te hicieron caso, que fuiste, pues, relegada, que fuiste la última, que no tienes lo que quisieras, aprovecha para negarte. Y entonces el Espíritu Santo va a decir, ya la puedo mover, ya me está oyendo más, escucha mi voz. No escucha ni al mundo, ni al demonio, ni a la carne. No se escucha a sí misma, sus pasiones desordenadas. Y no escucha sobre todo ese horrible susurro que constantemente nos da Satanás, que es el de la soberbia. Pues el Espíritu Santo descenderá sobre ti, desciende sobre ti el Espíritu Santo, como en María. Pues ojalá que el Espíritu Santo pueda decir, cada vez encuentro más y más en ti las características del alma de María. Y entonces se va haciendo la encarnación del Verbo, va siendo Cristo, realmente. Como preguntaba San José María, ¿dónde está el Cristo que busco en ti? Pues ¿dónde está el Cristo? Pues está gestándose en un vientre porque el Espíritu Santo encontró un alma preparada. Y por eso hoy recordamos este pasaje tan central. Y hoy queremos pedirle que venga más intensamente el Espíritu Santo, que lo necesitamos muchísimo. No podemos nada sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dirá, claro que sí, estoy completamente decidido a actuar más en ti. Facilítame las cosas. Ten como esta conciencia de que tengo que destruir tu yo para poder hacer el nuevo yo, tu nuevo yo de Cristo. No te resistas a la cruz. No te resistas a las humillaciones. No te resistas a las penas que quiero enviarte. Tú sencillamente, como María, pues medita estas cosas. Repásalas en tu corazón. Sé alma espiritual. Sé un alma espiritual, es decir, un alma donde actúe el Espíritu de Dios, que viva para adentro, que no se pierda en cualquier señuelo, cualquier trampa que le tiendan sus enemigos. Tienes tres enemigos: el mundo, el demonio y la carne. Pues que la Virgen interceda por nosotros para que efectivamente suceda eso en nuestra vida y ella pueda decir, pues qué alegría me da encontrar que realmente eres mi hija, que te pareces a mí y que por lo tanto el Espíritu Santo puede hacer también en ti la encarnación del Verbo, puede hacer también esta obra de santificación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mi guarda, interceded por mi guarda, interceded por